Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar el programa en la radio del coche seguramente, algunos saliendo ya de la urbe, o en la red, en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Ahí en la página web de la cadena SER hemos colgado, como todos los viernes, el videoblog del programa. Hoy hablamos sobre todo de la guerra de Neymar, porque el Madrid ha asumido que para sacar a Neymar del Santos y que en septiembre pueda jugar en el equipo de Mourinho, tendrá que ir a la guerra, porque el Santos ha dejado ya muy claro que quiere que Neymar se quede un año más en Brasil, por el Mundialito de Clubes, para intentar ganárselo al Barça, por el centenario del club y sobre todo porque no necesita el dinero. En Brasil ahora mismo hay mucha pasta, la economía crece sin parar, hay patrocinios a mansalva. Además, el Santos no es una sociedad anónima, ni mucho menos, es un club deportivo, no necesita el dinero para repartir beneficios. Se lo va a poner el Santos muy complicado al Real Madrid. La única opción real para que Neymar salga en un mes del Santos es que se declare en rebeldía, como hizo en su día Robinho, no presentándose a los entrenamientos y diciendo públicamente que quería marcharse, etcétera, etcétera. Pero Neymar no es Robinho, así que todo parece muy complicado. El Madrid que espera poner en marcha un montón de operaciones la semana que viene, a ver si sale adelante la cesión de Canales o los traspasos de Las y Pedro León, que no están ninguno fáciles. Y esta mañana ha cerrado la renovación de Morata, el delantero de la cantera blanca, que ha ampliado su contrato hasta el año 2015. No va a ir cedido, a pesar de que había muchas ofertas, no va a ir cedido. Morata se queda en el Real Madrid, jugará en el filial, y cuando Mourinho quiera tirar de él, que esperemos sea muchas veces, pues jugará en el primer equipo. Morata se queda en el Madrid para jugar en el filial. En el Atlético de Madrid llaman la atención las últimas declaraciones de Diego Forlán, que ya sabéis está en Uruguay, o está mejor dicho en Argentina, con la selección de Uruguay para jugar la Copa América, insistiendo en que quiere quedarse en el Atlético de Madrid, que tiene contrato, que piensa cumplirlo y que en Madrid Forlán está fenomenal.
Tengo 2 años más de contrato. La verdad que yo no tengo miras de ir a ningún lado y había que ver parte del club, que es lo que realmente ellos quieren. Hay muchos rumores de que supuestamente son ellos más los que están buscando mi salida o están buscando los que me han ofrecido equipos de Turquía, pero después en lo personal yo estoy muy tranquilo y como siempre dije, estoy bien, tengo ganas de estar ahí, tengo mi casa y me quedan 2 años más, así que pienso cumplir el contrato. Obviamente que después si llega a haber alguna oferta y también ver la situación del club, uno no va a estar donde no te quieren, ¿no? Entonces esas cosas también influyen mucho, pero igual te digo, tengo contrato, pienso cumplirlo.
Tengo contrato y pienso cumplirlo, así que cualquiera sabe, porque el Atlético tenía en mente prescindir de Forlán, casi obligarle a aceptar una oferta. No sabemos qué dirá Manzano de estas declaraciones de Forlán.
Pues habló el buey y dijo mu. No sé, es que no veo la noticia. Ya lo ha dicho, ¿no? Ya lo había dicho con anterioridad. Atento al hombre que no habla y del perro que no ladra. No sé, una gana de sacar la cosa de quicio. Yo ya ante estas cosas estoy curado de espanto. Tengo una coraza que me aleja de cualquier agresión externa al Club Atlético de Madrid, porque si no, yo recomiendo que no os hagáis de miel, porque os comerán las moscas.
Ese es muy bueno. Habló el buey y dijo mu, es muy bueno, pero no os hagáis de miel, que os comerán las moscas también. El refrán es fabuloso, pero yo no lo he entendido. En el Barça, hoy es noticia una carta de Joan Laporta a sus seguidores. Dice que Rosell tiene que agradecerle la herencia que le dejó. En lo deportivo no hay duda, la herencia deportiva es fabulosa. Y dice Laporta que irá a la próxima asamblea a pedir explicaciones económicas. Vamos a ver cómo está esa asamblea próxima, que va a estar calentita. Otro presidente que es noticia es Fernando García Macua. Bueno, no es presidente, es candidato ahora mismo a la presidencia del Athletic de Bilbao. Ha sido imputado en un juicio por delito fiscal y hace unos instantes ha dado una rueda de prensa a Bilbao diciendo que esto no afecta para nada a su candidatura, que sigue adelante con su idea de volver a la presidencia del Athletic de Bilbao no se va a retirar ni mucho menos de esa carrera electoral. La próxima madrugada comienza la Copa América de Fútbol. El primer partido lo juegan Argentina y Bolivia. Lo veis en Digital Plus a partir de las 2:30. Luego vamos a hablar con Julio Maldonado, que lleva una semana preparando un especial de Copa América fabuloso, lo mejor del fútbol americano en los próximos días. Todos los días le vamos a dedicar un capítulo. Y en baloncesto, la noticia se producía ayer por la tarde. Cierre patronal de la NBA. El temido lockout, que no se sabía si iba a ser seguro o no. Bueno, pues sí, los clubes le han dicho a los jugadores que cierran el negocio. Esto abre la posibilidad de que las estrellas de la Liga Americana puedan venir, por ejemplo, a jugar a la Liga CB. Venirse, si no aquí, a Europa. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pau Gasol esta mañana, en los desayunos de Televisión Española, ha abierto esa posibilidad.
Sería difícil, no solo jugar unos meses, creo que también sería un poquito injusto para el equipo que apostara por ti, invirtiera en ti, pero sí que no me gustaría pues pasarme un año en blanco, si la temporada por lo que fuera se suspendiera, cosa que me parecería extrañísimo, ¿no? Debido al buen momento que atreves a la NBA en general, ¿no? Pues sí que no me gustaría estar un año parado, prácticamente sabático, porque no, ahora mismo nuestra carrera es muy limitada, muy corta, y tenemos que aprovechar los años que aún funcionamos bien.
¿Y España es una opción?
Sí, es la primera y bueno, no diría que la única, pero siempre para mí es la primera.
¿Y China?
Bueno, China es muy potente, como sabemos tiene una gran afición al baloncesto, cientos de millones de fans del baloncesto, y quieren, bueno, hay una alternativa posible de montar ahí algo, pero bueno, eso ya sería también hipotético.
España es una opción, pero China también lo es, ya veremos. Y ya sabéis que hoy Rafa Nadal juega semifinal de Wimbledon, dentro de un rato jugará ante Murray, cuando termine el partido que están jugando Djokovic y Tsonga, y que a contador, ayer en la presentación oficial del Tour de Francia, lo silbaron y lo abuchearon. Era de esperar. ¿Qué le vamos a hacer? Empezamos. Empezamos con deporte en directo a las 3:17. En Wimbledon están jugando Djokovic y Tsonga. Si Djokovic gana este partido y se mete en la final, le arrebatará ya el número uno a Rafa Nadal. Le estaba dando mucha guerra Tsonga a Djokovic en el primer set. ¿Cómo lo han cerrado, Miguel Ángel Zubierraín?
Hola, Gallego. Pues lo han cerrado con 7-6 en el tiebreak para Djokovic. Así que se adelanta el serbio por 1-0. La verdad es que Tsonga tuvo ventaja de 5-4 y saque, no la supo aprovechar. Bueno hubiera sido para Rafa que hubiera ganado Tsonga el primer set, pero bueno, ahora se le complican las cosas para defender ese número uno, aunque él más o menos esto ya lo tenía claro,
sabido,
que algún día iba a pasar y que por lo tanto era más importante para él ganar el torneo que defender el número uno, que no dependía solamente de él.
Bueno, lo tenía asumido. Rafa saldrá a la pista cuando termine esta semifinal. Habrá que esperar. Esperemos que no sea muy larga, ¿no?
Bueno, ya sabes que aquí...
Bueno, si gana Tsonga, que sea larga.
Claro, si gana Tsonga ya tiene que ponernos a 4, y si gana el 5, pues lo mismo da. Se nos haría de noche, pero como ahora pueden cerrar la pista, poner las luces, todos están contentos. Lo importante es que luego gane Rafa, que se meta en la final y que mañana el domingo conquiste su tercer título de Wimbledon.
Muy bien, por el momento 1-0 para Djokovic. Luego volvemos. Se me ha olvidado decir en la presentación otra de las noticias de futbolísticas de hoy. El Getafe. Presentación en Getafe. Lopo es nuevo jugador del Getafe, el que fuera del Español y del Deportivo de La Coruña. Ya se ha puesto la camiseta azulona esta mañana. Hola, Lopo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la presentación?
Pues muy bien. Contento de estar aquí y de presentarme a la afición de Getafe.
Una nueva aventura. Tu tercer equipo en la Liga Española, ¿no? Después del Español y el Deportivo de La Coruña. Tienes experiencia ya en esto.
Sí, pasa que bueno, con 31 años parece que uno puede decir que ha jugado en muchos equipos, pero realmente estaba en dos.
Sí.
Y bueno, son pues muchas experiencias en los dos equipos y bueno, pues vengo aquí a aportar, ya te digo, la mucha o poca, en ese sentido creo que bastante experiencia que tengo en primera para poder ayudar al equipo, ¿no?
Eres un central de solera ya, ¿eh?
Sí, ya soy un mítico, ya soy un viejo ya de esto que ya. Pero bien, contento, ya te digo, de poder seguir tres años más en primera, de poder estar con un buen equipo como es el Getafe, y sobre todo con la ilusión de un chaval de 20 años, aunque tenga 31.
Bueno, tú terminabas contrato con el Deportivo de La Coruña, tu fichaje por el Getafe lo tenías ya palabrado desde hace tiempo, y te ha tocado vivir un final de temporada agónico en Coruña, trágico casi.
Sí, porque era un final que nadie se esperaba que el Deportivo bajase, y bueno, pues desgraciadamente nos tocó a nosotros, y sí, es triste por los 5 años que estuve tan maravillosos y tener ese final.
Fíjate, en otros tiempos, ir del Deportivo de La Coruña al Getafe podría considerarse un paso abajo, pero hoy en día, según está el fútbol, según está el Deportivo de La Coruña, es un paso hacia arriba.
Bueno, no me gusta tampoco decir si es un paso atrás o un paso adelante. Yo creo que cuando uno toma la decisión de fichar por un equipo es porque piensa que va a estar mejor, va a hacer las cosas mejor y porque se va a sentir mejor. En este caso, en el Deportivo he estado muy bien, me he sentido muy bien, y ni quiere decir que dé un paso atrás porque en el Getafe ni uno adelante, aunque fuera otros tiempos. Entonces, ya digo, son épocas y etapas diferentes en mi vida que las estoy cumpliendo y contento de poder estar en ellas.
Bueno, lo que le está pasando al Depor tiene que ver también un poco con la situación que vive el fútbol español, ¿no?
Sí, por eso te digo que hoy en día la liga está tan igualada que solo hay que ver la temporada pasada cómo estuvo, ¿no? Entonces, quitando Barça, Madrid o Valencia, el resto estamos muy muy a la par.
Bueno, el Getafe está haciendo un nuevo proyecto para que no le suceda o para no pasar por el trago de esta última temporada donde se ha jugado hasta la última jornada el descenso, pero este equipo viene de estar ya muchos años en primera división y estar asentado ahí, en un equipo que ha jugado finales de Copa, que ha jugado en Europa, que ese tiene que ser otra vez el camino, ¿no?
Sí, pues te digo que la temporada pasada pues fue una temporada muy muy difícil para muchos equipos. Tocó a Getafe como puede haber tocado a otro, en este caso a nosotros, y bueno, lo bueno es aprender de no tener que llegar a esos extremos otra vez, de jugártelo toda a última jornada y estar arriba donde el equipo pues está casi siempre, ¿no?, en puestos europeos.
Tu nuevo entrenador Luis García, bueno, ha hablado maravillas de ti, que vas a darle veteranía, que le vas a dar experiencia.
Bueno, pues eso es de agradecer que el entrenador lo opina así, pero bueno, hay que demostrárselo también para que siga teniendo sus pensamientos.
Hay que pelear, ¿no? Porque con 31 años vas a tener que pelearte con los defensas jóvenes, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que tengo yo todavía no lo tienen los jóvenes, ¿no? Cuando era joven, pues yo estaba rodeado de gente con experiencia y yo era pues un chico joven que tenía mucha ilusión, pero que faltaba el foguearme y el tener experiencia. Entonces pues eso hay que aprovecharlo ahora ya con 31 años.
Bueno, ¿tienes ya casa?
Pues estoy en ello, estoy buscando. Estoy todavía liado a ver si encuentro ya algo que me guste.
Porque ¿cuándo empezáis la pretemporada en Getafe?
Ahora 7 ya.
Es decir, te quedan nada, 6 días de vacaciones.
Sí, nada, queda ya poquito. Nada.
Pero bueno, ya las habrás apurado entonces.
Sí, las hemos aprovechado.
Muy bien, Alberto Lopo, mucha muy suerte y que vaya bien.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Vale.
A Lopo lo ha presentado el director deportivo del Getafe, Toni Muñoz, que más ha dicho de el futuro de este verano de fichajes en el equipo de Ángel Torres, Esther Pizarro.
Hola, buenas tardes. Pues ha intentado eludir las preguntas sobre los posibles fichajes durante la presentación de Albert Lopo, aunque sí ha reconocido que han seguido al canterano del Real Madrid, Pablo Sarabia.
Buenos días, te puedo confirmar que Alberto Lopo sí es el nuevo jugador del Getafe, en el cual sobre los rumores posibles de jugadores todos los días sale uno. Evidentemente es un chico joven que hemos seguido y que está ahí. Yo creo que lo más importante ahora mismo es los puestos que nosotros estamos y tenemos las prioridades. Y bueno, de lo demás, las confirmaciones yo las suelo hacer aquí sentado.
Toni Muñoz tampoco quiso dar muchos detalles sobre el viaje del presidente Ángel Torres a Dubái y negó que haya venido con fichajes. El fichaje que sí está cerrado es el de otro jugador procedente también del Deportivo, Juan Rodríguez, que será presentado el próximo lunes y que firma con el equipo azulón por 3 temporadas.
Muy bien, ya veremos qué pasa con Sarabia en el Real Madrid. La operación del día, os la contábamos antes, renovación de Morata, el delantero que va a quedarse en el Madrid hasta el 2015. Y digo que va a quedarse porque ahora mismo no se mueve, no va a ir cedido a ningún equipo, a pesar de que tenía oferta, seguirá en el filial, y si Mourinho tiene que tirar de él en algún momento, pues que suba al primer equipo. Vamos a ver qué pasa con el tercer delantero ese que busca el Real Madrid, aparte de los que tiene. Más cosas del día, se ha despedido Gavi, el jugador del Real Zaragoza, que ha fichado por el Atlético de Madrid, lo presentarán la semana que viene, y esta ha sido la despedida de la Romareda.
La verdad que emocionado, ¿no?, por todo esto que ha dicho el presidente, y bueno, y es verdad que vuelvo a mi casa, vuelvo al Atlético de Madrid, pero bueno, aquí dejo a mucha gente que me ha querido, que me ha tratado súper bien, que me ha hecho sentir como de verdad quería, que me hizo recuperar la ilusión en el fútbol y en creer en mí mismo, y bueno, y gracias a estar estos años aquí, pues he conseguido volver al Atlético de Madrid por la puerta grande y intentar triunfar allí también.
El Atlético de Madrid, que pensó en su momento, yo creo que piensa todavía en Rossi, el delantero del Villarreal. Delantero del Villarreal ha estado en el mercado presente durante todo el mes de junio, porque sonó mucho para el Barcelona, sonó para el Atlético de Madrid. Hoy el presidente del Villarreal, Fernando Roch, en rueda de prensa con los medios, ha reconocido que solamente tuvieron una oferta, o han tenido una oferta en firme para fichar a Rossi, y que el equipo que les hizo llegar ese interés también les dijo que anda canino de pasta, y claro, si no hay pasta...
No hay nada en concreto, no ha habido nada, hubo una conversación con un equipo, pero dice que estaba corto de pasta, y entonces pues si estaba corto de pasta, pues no sé a dónde iba, pero vamos, no ha habido ni en serio, no ha habido ninguna, absolutamente ninguna Rossis jugador para los próximos 5 años, creo que le quedan de contrato del Villarreal. Él está encantado de jugar.
Total, que una oferta solo y el equipo andaba corto de pasta. Bueno, puede ser la del Barça o la del Atleti, porque ninguno de los dos anda muy bollante. En cualquier caso, nada serio. Otra noticia del día: el candidato a la presidencia del Atleti, García Macua, está imputado en un juicio por delito fiscal, y había dudas sobre si iba a seguir siendo candidato. Vamos a Bilbao, Verónica López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues duda ninguna, ¿eh? Fernando García Macua la ha desmentido totalmente. Vamos a ver si explicamos muy bien esto de la imputación. Es cierto que está imputado, pero a medias, porque la Audiencia Provincial de Vizcaya lo que hace es admitir a trámite 2 recursos, uno de ellos presentado por 2 personas que trabajaban en una empresa que sí está imputada y para la cual trabajó Fernando García Macua en su día, a la que se le imputa un delito de evasión fiscal de en torno a los 43 millones de euros. Pero en todo caso, Fernando García Macua, a partir de ahora, podría ser juzgado, está imputado, pero es verdad que cuenta tanto con el aval de la Audiencia de la Hacienda de Vizcaya como con el de la Fiscalía, que en ningún momento han dicho que haya ningún tipo de indicio de delito. Lo que sí es verdad es que Fernando García Macua habla de esas 2 personas y, fíjate, piensa que es una venganza.
Bueno, pues a lo mejor eso no es una hipótesis descartable. Son 2 personas que no tienen teóricamente ningún interés en el procedimiento, y sin embargo, bueno, pues se produce su personación, se acepta la personación como, no sé, y se ejercen una...
Bueno, en cualquier caso, García Macua sigue adelante con su campaña. Gracias, Verónica. Y la última conexión antes de la pausa de y media con Barcelona. Lluís Flaqué, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
Carta de Laporta a sus apóstoles.
Se cumple un año desde que dejó el cargo de presidente y hoy pues ha querido pasar a balance. Carta abierta a través del periódico ARA. Y nada, básicamente la conclusión principal es que en la próxima asamblea de compromisarios Laporta tiene ganas de guerra, porque le va a pedir explicaciones a Sandro Rosell y a los suyos, según dice en esta carta, y tras celebrar evidentemente que deportivamente las cosas van bien, pues dice que ya hablará en la asamblea de la estación económica del club, ya hablaremos, dice, de la pérdida de UNICEF como símbolo de identidad y de su sustitución por un régimen dictatorial. Ya hablaremos de la asamblea del futuro de las secciones, ya hablaremos de la lucha contra la violencia y del riesgo que suponen determinados experimentos, y ya hablaremos, añade Laporta, de cómo se debería haber reaccionado ante las ofensas recibidas por nuestros jugadores y por nuestros técnicos, con lo cual tiene ganas Laporta de dar un poquito más de guerra, y en esa asamblea de compromisarios, según dice en esta carta, pues va a pedir explicaciones acerca de las diferencias que le separan de la actual junta directiva.
Lo contaremos, gracias Plaquet.
Ser Deportivos, Cadena Ser.